Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que el potencial de producción de una fábrica de material de ánodo de batería de litio en la zona económica especial en la región de Kendal, Java Central, podría abastecer la fabricación de 1,5 millones de automóviles eléctricos. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, afirmó que Indonesia está lista para competir y no teme enfrentarse a la zona económica especial formada por Singapur y Malaysia en Johor. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, inaugura una fábrica de materiales para baterías de litio en Kendal. Varias aerolíneas están listas para abrir vuelos internacionales a Indonesia. Indonesia recuerda a la ASEAN su preparación para anticipar la crisis alimentaria. El primer ministro británico garantiza que el país estará seguro después de los disturbios. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que el potencial de producción de una fábrica de material de ánodo de batería de litio en la zona económica especial en la región de Kendal, Java Central, podría abastecer la fabricación de 1,5 millones de automóviles eléctricos. Luhut transmitió esto en sus declaraciones al margen de la inauguración de la fábrica, monitoreadas en línea en la cuenta de YouTube de la Secretaría Presidencial en Jakarta el miércoles. Según Luhut, una fábrica de baterías capaz de producir 80.000 toneladas de material de ánodo de batería al año será la más grande de Indonesia, por lo que podrá apoyar la fabricación de vehículos eléctricos en Indonesia. Dijo que el éxito de Indonesia en la construcción y el desarrollo del ecosistema de automóviles y baterías no puede separarse de la dirección del presidente Joko Widodo y la coherencia del gobierno para detener las exportaciones de mineral de níquel. Aparte de eso, Luhut evaluó que con la existencia de la fábrica de ánodos de batería, el ecosistema de la industria de baterías de litio de Indonesia será más completo. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, afirmó que Indonesia está lista para competir y no teme enfrentarse a la zona económica especial formada por Singapur y Malaysia en Johor. Luhut, en su discurso al margen de la inauguración de la fábrica de ánodos de batería de litio, PT Indonesia BTR New Energy Material, en la regencia de Kendal, Jawa Central, dijo que Indonesia también tiene una buena solidez de capital, así como la credibilidad de la confianza que se ha construido hasta ahora. Reconoció que Singapur y Malasia serían rivales en el desarrollo de zonas económicas especiales. Esto se debe a que Singapur preparará recursos humanos de calidad en la zona económica especial, mientras que Malasia preparará la disponibilidad de tierras y energía. Aún así, Luhut enfatizó que Indonesia no tendría miedo de enfrentar esto porque Indonesia también tiene abundantes recursos energéticos. El presidente de Indonesia, Joko Widodo o Jokowi, inauguró la fábrica de materiales de ánodos de baterías de litio de PT Indonesia BTR New Energy Material el miércoles. La fábrica está ubicada en la zona económica especial de Kendal, la regencia de Kendal, provincia de Jawa Central. El presidente valoró la inauguración de la fábrica como un paso importante en la creación de un ecosistema de vehículos eléctricos en Indonesia. El presidente dijo que los planes para desarrollar un ecosistema de vehículos eléctricos están comenzando a dar resultados. A pesar de enfrentar desafíos como la prohibición de las exportaciones de níquel, que generó pros y contras, así como una demanda de la Unión Europea, la decisión fue un éxito. Según el presidente, ahora el valor de las exportaciones de níquel de Indonesia ha alcanzado los 34 mil millones de dólares estadounidenses, o alrededor de 510 billones de rupias, desde los 33 billones de rupias anteriores. Este gran salto es una prueba de éxito a pesar de los muchos desafíos iniciales. El jefe de Estado también valoró la construcción de la fábrica, que duró solo 10 meses. Se espera que la fábrica pueda producir 80 mil toneladas de material anódico al año, lo que equivale a 1,5 millones de coches eléctricos. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa, la Agencia de Turismo y Economía Creativa, informaron que varias aerolíneas internacionales están listas para abrir rutas de vuelos directos a Indonesia. Una de ellas, la aerolínea de los Emiratos Árabes Unidos, Emiratos Airlines, aumentará su cupo de vuelos a Indonesia, según afirmó la experta principal de Turismo y Economía Creativa del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Niani Chaya, en un comunicado escrito recibido en Jakarta el miércoles. Nia dijo que del 1 de septiembre al 26 de octubre de 2024, Emirates operará una flota de dos aviones Airbus A380 que realizarán 14 vuelos semanales a Bali. Dijo que con la incorporación de esta flota de vuelos, la capacidad de vuelo de Emirates también aumentará. Recientemente, varias aerolíneas internacionales han abierto nuevas rutas de vuelo a Indonesia, incluidas Jeju Air de Corea del Sur, Batik Air de Malasia, Air Asia, China Southern Airlines y Starlux de Taiwán. El gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Agricultura, recordó a los países miembros de la ASEAN que hagan esfuerzos conjuntos para desarrollar la preparación regional ante la amenaza de una crisis alimentaria. El secretario general interino del Ministerio de Agricultura, Prihasto Setianto, en una declaración en Jakarta el miércoles 7 de agosto, afirmó que una de las iniciativas impulsadas ahora por Indonesia es fortalecer las reservas nacionales de alimentos basándose en los recursos locales de cada país. Según él, esta es la base para el establecimiento de reservas alimentarias conjuntas en la región de la ASEAN. Dijo que esto también era un seguimiento concreto de la declaración de los líderes de la ASEAN sobre el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y la nutrición en respuesta a situaciones de crisis adoptada por los líderes de la ASEAN durante la presidencia de Indonesia de la ASEAN en 2023. Prihasto transmitió esto al encabezar la delegación de Indonesia en la 45ª reunión. Reunión especial de altos funcionarios del Ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca de la ASEAN en Johor Bahru, Malaysia, el martes 6 de agosto. La Cumbre de Medios de la Unión de Radiodifusión de Asia y el Pacífico, o Asia Pacific Broadcasting Union, produjo una serie de compromisos para prevenir desastres. Este compromiso consiste en priorizar la construcción de un ecosistema para que cada organismo de radiodifusión difunda alertas tempranas que sean precisas, oportunas y fáciles de entender. Además, mejorar el plan de difusión de emergencias que cubre desastres y desarrollar un plan de acción para la reducción del riesgo de desastres. El director general de RRI, Ihen Rasmu, al clausurar la cumbre de medios de ABU sobre acción climática y prevención de desastres en Nusa Dua Bali el miércoles 7 de agosto, alentó a los medios de comunicación a utilizar su poder. Ihen Rasmu explicó que los medios de comunicación desempeñan un papel en la educación, la promoción y la movilización del conocimiento y la conciencia entre el público para evitar que ocurran desastres. Invitó a los delegados a desempeñar un papel en la configuración de un futuro más sostenible y resistente a los desastres. El primer ministro británico Keir Starmer garantizó la seguridad de los grupos comunitarios en medio de diversos disturbios ocurridos en varias ciudades. Según él, el gobierno británico está trabajando para garantizar que las fuerzas de seguridad respondan a sus quejas. Según lo transmitido por BBC News, alrededor de 6.000 agentes fueron movilizados para hacer frente a posibles perturbaciones en los próximos días. Hasta la fecha, más de 400 personas han sido detenidas como consecuencia de los disturbios ocurridos la semana pasada. La policía dijo que había al menos 30 manifestaciones previstas para el miércoles 7 de agosto. Sin embargo, las fuerzas de seguridad creen que la situación aún puede controlarse, pero permanecen preparadas si empeora. La ministra del Interior británica, Yvette Cooper, afirmó que el gobierno compensará a los agentes que trabajan horas extra para hacer frente a los disturbios. Además de desplegar policías antidisturbios, los agentes también han aumentado las patrullas en los vecindarios, mientras los equipos de detectives continúan investigando. Estas fueron las noticias.
Oh,
Oyentes, el embajador de Indonesia en Japón dio la bienvenida a la exposición japonesa que muestra la obra del artista Afandi. El embajador de la República de Indonesia en Japón, Heri Ahmadi, dio la bienvenida a la exposición del Tokyo Fuji Art Museum en Hachioji, Tokyo, que muestra pinturas y esculturas del maestro del arte indonesio Afandi. Así lo transmitió el embajador Heri al inaugurar un seminario con el tema Indonesia's Culture and Charm en Tokyo Fuji Art Museum, Hachioji, Tokyo, Japón, el sábado 3 de agosto. Citando Antara, el embajador Heri explicó que la exposición titulada Armonía en la Diversidad se inspiró en el lema Bhinneka Tunggal Ika que une a la nación Indonesia en su diversidad de etnias, idiomas, creencias, etc. Espera que la realización de esta actividad pueda aumentar el deseo de los japoneses de visitar Indonesia y disfrutar y experimentar de primera mano la belleza de las diversas artes y culturas de Indonesia. Aparte de eso, el embajador Heri también espera que los pueblos de ambos países puedan conocer la cultura de otro y colaborar en el futuro. Mientras tanto, el curador y profesor de la Facultad de Arte del Instituto Indonesio de Arte, o ISI, de Yogyakarta, Mike Susanto, en el seminario con el tema Indonesia's Culture and Charm, explicó el viaje de Afandi, un maestro pintor expresionista indonesio, que en su carrera también tuvo una estrecha relación con la cultura japonesa. Mientras tanto, la profesora asociada de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Waseda, Riela Provi Drianda, enfatizó la importancia de preservar los bienes culturales auténticos que almacenan la memoria colectiva. Con ello, se pretende incentivar a los potenciales turistas a emprender la introducción cultural, la nostalgia y la búsqueda de la identidad de sus antepasados. Además de las pinturas de Afandi, la exposición también muestra pinturas clásicas de Kamasan sobre el Ramayana de Bali, pinturas en vidrio de la historia de Panji de Cirebon y pinturas de la belleza natural de Indonesia de Mahjudin, un pintor de palacio de la década de 1940. Otras obras de arte expuestas son las estatuas de Bali, Garuda y Ramasinta. Además de exposiciones y seminarios, también habrá espectáculos culturales como danzas tradicionales, tocando el angklung y desfiles de moda tradicional indonesio. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el 8 de agosto de 1967 se fundó la ASEAN. Indonesia, Malaysia, Filipinas, Singapur y Tailandia acordaron formar la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o mejor conocido como ASEAN, el 8 de agosto de 1967 en Bangkok, Tailandia. Los objetivos de establecer la ASEAN incluyen acelerar el crecimiento económico, el progreso social y el desarrollo cultural en el sudeste asiático, así como aumentar la paz y la estabilidad regionales. La ASEAN tiene ahora 10 países miembros: Indonesia, Malaysia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei Darussalam, Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam. Indonesia ocupó el cargo de presidente de la ASEAN en 2023. Thank you. Pasamos a las manifestaciones de gran escala en Myanmar exigiendo reformas hacia la democracia. El 8 de agosto de 1988, el pueblo de Myanmar, antes conocido como Birmania, e incluso los monjes de todo el país, se unieron y pidieron la abolición del gobierno militar y exigieron democracia. La causa de la manifestación a gran escala fue el empeoramiento de la situación económica. En aquel momento, el pueblo de Myanmar ya no podía soportar las dificultades económicas que enfrentaba. Quieren un nuevo gobierno que pueda ayudar a mejorar la economía y sus vidas, colocando al país en el camino hacia la democracia. Esta acción se conoce como 8888, 48, porque corresponde a la fecha, mes y año en que se realizó la manifestación. 8888 es la culminación de la represión, la violencia, el declive económico y varias cosas que el pueblo de Myanmar sintió bajo el régimen militar. Terminamos hoy en la historia con la firma de un memorando de entendimiento sobre la normalización de las relaciones diplomáticas entre Indonesia y China. La normalización de las relaciones diplomáticas entre Indonesia y China es un acontecimiento histórico importante en la diplomacia internacional. Esta normalización implica una diplomacia intensiva encaminada a lograr la paz y fortalecer la cooperación económica entre los dos países que tienen una gran influencia en Asia. La normalización de las relaciones diplomáticas se produjo el 8 de agosto de 1990, marcada por la firma de un memorando de entendimiento por parte de los ministros de Relaciones Exteriores de Indonesia y China. Indonesia y China han tenido relaciones diplomáticas desde 1950. Sin embargo, las relaciones diplomáticas bilaterales entre los dos países se interrumpieron en 1967 porque se creía que China estaba detrás del golpe de Estado llevado a cabo por el Partido Comunista de Indonesia en 1965.
Kesapa dirimu, oh merinding buluku, oh jadi gugup aku saat bersamamu, saat kau senyum padaku. Mungkin inilah rasanya rasa suka pada dirinya sejak Facebook mu apa, nomormu berapa? Mungkin inilah rasanya cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu itu buat aku dan hidup melulu. Oh, nanti aku follow Twitter. Tunggu retweetmu agar aku tahu sukakah kau kepadaku. Mungkin inilah rasanya rasa suka pada dirinya sejak sesuka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa, mungkin ini rasanya cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu itu
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura está listo para celebrar el Festival de Medio Ambiente, Clima, Silvicultura y Nuevas Energías Renovables, que mostrará el desarrollo de tecnología respetuosa con el clima para apoyar un futuro sostenible. El director general de Contaminación y Control de Daños Ambientales del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Sigit Reliantoro, dijo el jueves 1 de agosto que el gobierno quiere mostrar los logros de la tecnología respetuosa con el medio ambiente y el potencial que se puede alcanzar en el futuro. Según él, el presidente Joko Widodo afirmó que Indonesia da el ejemplo en la lucha contra el cambio climático. Explicó que en el Festival del Medio Ambiente, el Clima, la Silvicultura y Nuevas Energías Renovables se mostrarán ejemplos de esfuerzos que se han implementado para enfrentar el cambio climático. Dio ejemplos de varias tecnologías que se exhibirán, incluida la tecnología geotérmica o de utilización de geotermia, planes para desarrollar plantas de energía solar, así como hidrógeno verde y amoníaco verde. Agregó que el festival también mostrará las innovaciones sociales llevadas a cabo por el mundo empresarial que, además de resolver problemas sociales, así como diversos problemas ambientales y el cambio climático. Además, también se socializará el desempeño del gobierno durante 10 años para apoyar los temas ambientales y forestales, incluido el desempeño de todas las unidades del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura. Esto incluye el manejo de incendios forestales, la silvicultura social y el desarrollo de infraestructura verde. El Festival Ambiental, Clima Forestal y Nuevas Energías Renovables se llevará a cabo en Jakarta del 2 al 11 de agosto de 2024 en Jakarta.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Membawaku, spera, spera, spera ku memberi kisah. kisah baru di jalan itu. Aku menggoda dirimu, naik sepeda, ku berkenalan denganmu. Ku kayu lebih kencang mengikuti sepedamu. Membawaku sepeda, sepeda, sepedaku memberi kisah baru di jalan itu. Aku menggoda dirimu, naik sepeda, ku berkenalan denganmu. Oh, ku kayu lebih kencang mengikuti sepedamu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
La isla Lijaga. Oyente, como uno de los 5 destinos super prioritarios, Likupang presenta muchas atracciones turísticas que no se deben perder. Una de ellas es la isla Lijaga, que es una isla deshabitada y está incluida en el área administrativa del distrito de Likupang, regencia de Minahasa del Norte, Sulawesi del Norte. La isla, que tiene una superficie de aproximadamente 8 hectáreas, tiene también una hermosa y virgen vista a la playa. Oyente, en la isla de Lijaga, los visitantes pueden encontrar un mar relativamente tranquilo y un agua cristalina de color tosca que seguramente enamorará a los visitantes de inmediato. El atractivo de la isla Lijaga es que tiene una costa con arena blanca, lechos de coral bajo el mar y olas relativamente tranquilas. Además, la isla también está rodeada de suave arena blanca a lo largo de sus costas. También hay muchos árboles con sombra que hacen sentir como si estuvieran visitando un pedazo del cielo caído en la tierra, y hace que los visitantes se sientan como en casa en esta isla. También hay instalaciones para diversos paseos acuáticos, tales como botes banana hasta canoas. La diversidad de la biota submarina alrededor de la isla de Lijaga también es difícil de igualar, lo que la hace perfecta para quienes tienen el hobby del snorkeling. Oyente, Si está interesado en visitar la isla Lijaga, puede tomar un barco a motor desde el puerto de Serey, Likupang, con un tiempo de viaje de aproximadamente 45 minutos. La tarifa para alquilar una lancha motor con una capacidad máxima de 15 personas oscila entre 100.000 rupias, mientras que si son más de 20 personas se puede alquilar a un precio de 800.000 a 1 millón de rupias. En cuanto al billete de entrada, a los turistas locales se les cobra una tarifa de entrada de 50.000 rupias y de 100.000 rupias a los turistas extranjeros. La época adecuada para visitar la isla Lijaga es durante la estación seca, que es entre mayo y octubre, porque en ese momento el estado de la isla es tranquilo y cómodo para relajarse. Las instalaciones en la isla también son bastante completas, desde baños limpios hasta cafeterías que ofrecen comida y bebida. Esta fue la belleza de Indonesia de la edición de hoy. Nos vemos mañana con otro tema interesante. Adiós.
Kita di sini tanpa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Oyentes, Miscelánea de hoy trata sobre Samosir Music International Festival. Oyentes, el Samosir Music International Festival se llevará a cabo nuevamente del 9 al 11 de agosto de 2024 en el escenario al aire libre de Tuk Tuk Siadong, distrito de Simanindo, Samosir, Sumatera del Norte. El Samosir Music International es un festival de bandas que combina actuaciones de tortor o danza tradicional Batak y música tradicional. En este evento, cantantes y bandas de Indonesia y del extranjero, tanto de Asia como de Europa, interpretaron sus canciones y se les pidió que interpretaran canciones de Batak según sus respectivos géneros musicales. Este evento también estuvo lleno de actuaciones de panortor, bailarines de tortor, recopilados en varios estudios de arte de Samosir. También hay un stand de micro, pequeñas y medianas empresas que sirve delicias culinarias, así como productos artesanales y de moda para micro, pequeñas y medianas empresas. Oyentes, el evento del Samosir Music International Festival se dividirá en dos grandes áreas, el área del escenario principal y el área de la plaza. En el escenario principal habrá actuaciones de artistas del Samosir Music International Festival durante dos días, 9 y 10 de agosto de 2024. Y en el área de la plaza se llevará a cabo por más tiempo, concretamente durante tres días, 9 al 11 de agosto, llenos de bazares de las micro, pequeñas y medianas empresas, exposiciones culinarias, artesanales y locales, talleres, programas de entrevistas y música en vivo desde un pequeño escenario. Oyentes, este año es el séptimo año de implementación del Samosir Music International Festival. Desde el primer año hasta el quinto año, los creadores del festival no cobran entrada a los visitantes. Sin embargo, desde el año pasado se ha implementado un sistema de ticketing con el objetivo de que esta actividad pueda mejorar aún más la calidad y seguir trabajando para Samosir. Mientras tanto, para el área de la plaza, no existe un sistema de venta de entradas para que los visitantes puedan seguir disfrutando de la emoción de las actividades sin tener que gastar dinero. Específicamente para el área del escenario principal, los visitantes deben tener entradas para poder ver la actuación en escena de cada músico y artista presentado en el Samosir Music International Festival.
Apakah aku mungkin ku mencoba melupakan dirinya, semakin ingin ku menggapainya. Cinta ini takkan hilang meski langit tampaknya memisahkan kita, walau sejalan. Cinta ini tak terhapus meski jendela waktu berbeda. Terlalu berat ku langkahkan kaki, semakin lama
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boynews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Kau
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes de Voice of Indonesia, esta vez presentaré una canción de D.O.T. D.O.T., un grupo de música de Indonesia que fue fundado el 5 de septiembre de 1997. Este grupo de música está liderado por dos hermanos, Adam Glendoli o Adam, guitarra, y Esa Yayang, batería y voz, además de Arul, bajo y Alsa, tambor adicional. El D.O.T. experimentó una época dorada en los años 90. La canción principal titulada Jangan Jangan se convirtió en un éxito en ese momento. Esta canción, lanzada en 1998, cuenta la historia de una persona que ya no quiere estar con su amante y que se considera que no está dispuesta a transformarse en la persona que desea. Este fue el mundo musical esta vez.
Jangan lagi
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.